¿Y cree que te diga una cosa? Guardó algunos titulares. No jugó con todos los titulares.
Increíble, ¿no? Increíble lo que le pasó a Talleres anoche. Va a hacer ruido esto seguramente. 6:39, Marcelo Sicardi, el fiscal que tuvo un destacado papel en la sustanciación del juicio que terminó con la perpetua para Soto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Petete Martínez lo saluda.
Hola, Jorge, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Se dio lo que usted esperaba, usted había solicitado esta pena, ¿no?
Sí, la verdad que siento una gran satisfacción, pero la satisfacción viene por el lado de sentir que hemos dado una respuesta a la familia de Catalina, a Marcelo, a Leonor, a Lucía, que bueno, han sufrido tremendamente por lo que ha pasado, y creo que lo más justo era que se supiera lo que había pasado, ¿no? Así que esa es la satisfacción que siento.
Bueno, en su trayectoria habrá visto y ha estado frente a muchos criminales. Este era un caso muy especial por tratarse de un joven estudiante universitario con formación, amigo de la víctima, compartían muchas cosas. En la sala muchos amigos de los dos, de la víctima y del victimario, o compañeros de facultad, gente que había compartido muchas cosas con él. A mí me sorprendió la verborragia en su declaración, además de algunos argumentos a los que recurrió la defensa, que me parecieron muy poco felices y que volvieron a revictimizar a la familia. Pero esa fue mi impresión desde afuera, no sé cómo lo vio usted.
No, la impresión suya es la correcta. Es decir, en primer término, el caso efectivamente sale de lo común. Yo le escuchaba a la madre ayer en la penúltima palabra, diciendo, nunca les enseñé a mis hijas cuidarse de sus amigos. Es decir, eso es lo que sentimos, ¿no? En este juicio, o sea, que fue el amigo. De hecho, uno de los testigos, yo le pregunto, ¿qué sentís? Y mirándolo al imputado le dice, siento que es un traidor femicida, ¿no? Una realmente pone la piel de gallina, para decirlo en criollo, a cualquiera. O sea, es una cosa realmente conmocionante.
Doctor,
y efectivamente, sí, lo de la estrategia que usted se vio muy palmaria en la declaración del imputado. Primero, la forma en que declaró es el molde de un narcisista, ¿no? Él se ubica en el centro de la escena, o sea, él estaba preocupado por todo lo que él estaba sufriendo, como que nadie miraba lo que él estaba sufriendo. Dice, che, yo estoy en la cárcel, estoy en un lugar en el que todo el mundo me indica que yo maté, bueno, una cosa, lo que él sufría, lo que estaba sufriendo su familia, lo que estaba, que no dudo que su familia está sufriendo, pero ese era el foco de su preocupación. Se preocupaba de que sus amigos hayan declarado en su contra, como diciendo, che, yo un amigo no lo dejo en banda cuando está pasando por un problema, como si hubiera tenido una situación, por decirlo, de un accidente de tránsito, que bueno, que no tuvo ninguna intención y causó una lesión o causó una muerte. O sea, tremendo el narcisismo del imputado en su declaración, por un lado. Y por el otro lado, todo eso que hemos visto que se ha visto en fotografías o publicados en las redes sociales o en los medios de comunicación, de cómo él iba relatando que le mató a la víctima, es mentira. O sea, dice, yo escuchaba y decía, escalofriante relato de cómo la mató. Mentira, no la mató de esa manera, y eso es lo que quiero que quede absolutamente,
doctor,
claro.
Doctor, ya que usted aborda la cuestión, me interesa para la audiencia, ¿cómo fue la secuencia de los hechos? Porque no fue lo que narró Soto, usted lo tildó de mentiroso porque tenía las evidencias. ¿Le puede contar a la audiencia?
Por supuesto que sí. La secuencia es que él venía enojado desde hacía ya 2 meses, pero muy enojado y muy afectado, porque Catalina se había puesto de novia, y no con él, por supuesto. Entonces, también demostré con unos escritos que él tenía, como si fuera una especie de diario en la que él se hablaba y se contestaba a sí mismo, en la que él dice, che, da a entender que está enamorado. O sea, no tengo ninguna duda de que él estaba enamorado de Catalina. Entonces, el que Catalina se haya puesto de novia afectaba a sus sentimientos enormemente. Aunque él no haya revelado nunca que estaba enamorado de ella, la realidad es que estaba enamorado de ella. Entonces, en los dos últimos meses o tres últimos meses que Catalina se había puesto de novia, claro, la atención ya no era solo hacia él como era antes de que se pusiera novia, que era 24/7 prácticamente. Y bueno, empezó a demandar, empezó a reprocharle que no se juntaban, que no estaba con él, que le daba más tiempo al novio que a él. Todos los amigos le decían, ¿y obvio, si está de novia? Más la facultad de arquitectura y lo que demanda esa carrera, bueno, y más las actividades propias de cualquier joven. Y él venía sintiendo que sintiéndose mal por ese desplazamiento. El día del hecho habían quedado de juntarse con un grupo de amigos en el shopping a jugar al bowling, pero él había acordado con Catalina ir 2 horas antes con la excusa de reservar cancha, si se quiere, para que cuando los amigos vinieran ya pudieran jugar. Catalina se retrasa, él se enoja por esa situación, se va del shopping, se vuelve a su casa, y ahí Catalina pasa, cuando, si bien se había atrasado, lo pasa a buscar por la casa y él la hace baja. Ahí lo que ha quedado demostrado es que ha habido una discusión previo a bajarse y en la casa, y él en un ataque de ira, de enojo, y porque además era, cuando se enojaba era muy impulsivo, en un ataque de ira la golpea muy fuertemente a Catalina, un golpe, uno o más golpes en la cabeza, y eso la hace desvanecer a Catalina, ya tirada en el piso. Él se le ve venir el mundo abajo, porque él era el alumno perfecto, el nieto perfecto, el hijo perfecto, unía grupos, muy sociable, bueno, tenía incluso como característica de personalidad la necesidad de destacarse en sus grupos sociales. Entonces, cuando él ve que la tiene Catalina en el piso, desmayada por el golpe que le había dado, se representa la situación de que se le venía la denuncia, de que socialmente lo iban a señalar como un golpeador de mujeres, tenía dos posibilidades: o asumir eso y llamar a un servicio de emergencia, o lo que hizo, la peor decisión, decidir matarla.
O sea que en ese momento, doctor, perdón, lo interrumpo, Catalina estaba viva.
Estaba viva. Estaba viva, pero inconsciente, Jorge. Ahí lo que hace él es, valiéndose de esa inconsciencia, de la inconsciencia de la víctima, la ata, le ata las manos con esas cintas, tipo de embalaje, pero unas que usan, que son de mucho mayor poder adhesivo, le ata las manos, y busca algún lazo, y con ese lazo la ahorca, la asfixia, digamos, produciéndole el estrangulamiento, mejor dicho, es técnicamente la palabra. Entonces, él dice que le hace esa, él la llama la mata león, dice que la estrangula con el brazo, y las evidencias descartaron completamente que esa haya sido la mecánica del hecho. Pero, Jorge, no es que dudaban los peritos, dicen, no, sí, puede sí. ser, sí, puede ser. No, los peritos dijeron, fue con un lazo de 2,5 centímetros de ancho lo que empleó.
Esto demuestra que no hubo... Sí, esto demuestra que no hubo arrepentimiento nunca, que mintió descaradamente, inclusive en el momento de pedirle disculpas a la familia. Siguió mintiendo para tratar de acomodar una situación, inventando una pelea, sí, bueno, golpes de Catalina.
Él siguió mintiendo, ya como manotazo de abogado para tratar de zafar de la perpetua. Eso es un derecho de cualquier imputado, de mentir o no mentir. El tema es que, bueno, él eligió también en este caso mentir, porque, bueno, también podría haber asumido su responsabilidad. Él dijo, yo la maté, pero él quiso zafar de la perpetua, y ahí hizo un invento, una novela inexistente de cómo la había matado. Entonces eso también causa mucho dolor, escuchar a la familia. La mamá de Catalina se me acerca después y dice, ¿puede ser que alguien mienta tanto, ya lo ves, me dijo, mire, ahí está. Pero bueno, lo importante es que el jurado no le creyó, que se dio cuenta que estaba mintiendo, porque además mentía con un convencimiento que, te digo, Jorge, difícilmente cualquiera, si no tiene las constancias de auto, se puede dar cuenta de que es mentira, ¿no? El narcisismo sí, porque bueno, él se pone en el centro de la escena, pero la mentira que él hizo, bueno, un convencimiento que...
Ahora el cinismo después, doctor, de simular conmoción, con el novio a colaborar supuestamente en la búsqueda, sembrar pistas falsas, abrazar a la mamá, bueno,
eso forma parte de lo que él decide en ese momento, es decir, porque yo también le explicaba al jurado, che, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puede ser que decida encubrir unos golpes con un homicidio, matando? Si más vale que lo iban a descubrir, uno piensa, ¿no es cierto? Bueno, no es lo que él se suponía, no es lo que él pensó en ese momento. Él diseñó todo ese plan para justamente sacarse de encima esa muerte. El AR empieza estando la víctima muerta en su casa, la acababa de matar hacía 2 minutos y ya estaba comunicándose con los amigos diciendo, che, se suspende lo del bowling porque Catalina me dejó clavado. Una comunicación con la madre, habló por teléfono con la madre, después con Catalina mandándole mensaje, Cata, te estoy esperando, me clavaste, no viniste, me voy, y después todo el plan siniestro de hacer desaparecer las evidencias. Sale de su casa una vez, estando muerta Catalina en su casa, sale de su casa una vez, tira cosas en un contenedor, vuelve, abre el auto, lo estaciona mejor frente a su casa, la sube la víctima está muerta, empieza a dar vueltas por la ciudad para ver dónde le puede dejar, busca ese descampado en barrio Kennedy, le prende fuego, pone el teléfono de Catalina dentro del auto y le prende fuego. ¿Y sabe qué pasó, Jorge? Cuando le tira alcohol por dentro del auto a la víctima, al auto, y le prende fuego, cierra la puerta del auto y por una cuestión química, el fuego se queda sin aire, sin oxígeno, y se apaga. Entonces quedaron algunos chamuscones, pero la verdad no se completó el incendio, entonces pudimos tener las evidencias que él quiso hacer desaparecer.
Monstruos.
Y lo más importante, sí, como la más importante como evidencia, poder identificar al autor rápidamente, fue que Catalina compartía la geolocalización de una aplicación que tienen uno de los teléfonos, y con esa geolocalización Lucía, la hermana, pudo decirle a la policía dónde le marcaba que estuvo casi una hora en la casa de Néstor Aguilar Soto, que fue todo el periodo en el que la mata y después empieza a diseñar estas evasivas o coartadas de llamar a otras personas, y después la geolocalización se actualiza en el lugar donde finalmente es encontrada.
Doctor, usted sabe que Marcelo y Eleonora, los padres de Catalina, están muy agradecidos de su cometido, y yo lo quiero resaltar acá. Si usted me permite, estoy en línea con ellos, no se vaya de la línea, doctor. Está Marcelo, sí, y Eleonora. Eleonora, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, Leonora, aquí estoy con el fiscal. El fiscal tuvo un papel muy importante en este caso, ¿no? En esta causa que se llevó puesta la vida de todos ustedes. Lo dejo que lo salude el fiscal, y Leonora, después le hago un par de preguntas, si me permite.
Bueno, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Hola, Leonora. Hola, Leonora. Buen día. Hola, Marcelo.
Buen día.
Está Marcelo también.
¿Cómo estás, Marcelo? Mira, yo solamente palabras de agradecimiento tengo con Marcelo, porque encontré en él una persona con tanta humildad, con tanto cariño, con tanta perfección en su trabajo, con tanta dedicación. Yo me sentí acompañada y, como le dije ayer, permíteme decirte una sola cosa. Yo no solamente ese agradecimiento, te siento familia. Porque fue una persona que puso el alma y puso el corazón junto con todo su equipo. La verdad que eternamente agradecida, y pongo en mi boca palabras que te diría Catalina, ¿no? Te agradezco con el corazón y con el alma. A Sicardi y a todos, ¿no? Pero especialmente a vos, Marcelo. especialmente
bueno,
vos.
Leonora, la verdad que es difícil, estos casos no, bueno, conmocionan a cualquiera, sentir esto, Jorge, de una persona que ha pasado por tanto dolor y que tenga la delicadeza de agradecer. Yo siento que no tiene que agradecer nada, siento que he hecho mi trabajo. Sí es cierto que en mi trabajo pongo todo, mi alma, mi corazón y toda mi experiencia y mis conocimientos, pero bueno, lo agradezco enormemente, ¿no? Y sí me parece que esto no es de a uno, yo solo no puedo hacer esto. Estos son equipos de trabajo que trabajan con compromiso, con dedicación y sobre todo con mucho profesionalismo, ¿no? Así que bueno, Leonora, sí. Enormemente agradecido de lo que has dicho, y Marcelo, este caso atraviesa, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que me ha pasado. Yo tengo, Jorge, 37 años en tribunales, 37. Llevo 15 de fiscal más 12 de secretario. Nunca viví lo que sentí y lo que viví en este caso.
Lo comparto con ustedes, que todos tenemos hijos. En mi caso soy papá de dos chicas adolescentes y, bueno, uno se siente evidentemente identificado, ¿no? Identificado y con un montón de preguntas, las mismas que se hicieron Marcelo y Eleonora durante todo este tiempo, porque le abrieron a esta persona, a este sujeto, no sé si decirle persona, si estoy siendo muy generoso con eso, las puertas de la casa, lo que hace uno con los amigos de sus hijas, de sus hijos, para conocerlos, para que estén más seguros, ¿no?
Bueno, por eso, Jorge, sí. empezaba la nota diciendo lo que destacaba, lo que decía Leonora. O sea, yo no le enseñé a mis hijas a cuidarse de un amigo. Eso es lo más difícil de este caso, ¿no? La dejo a Leonora hablar, disculpa.
Sí, no, es muy, muy difícil porque tal cual, ¿no? Como yo dije ayer, no, uno le enseñé principios y valores a sus hijos y te desvivís buscando dónde puede haber el miedo. O sea, en el momento mismo que uno queda embarazada, te agarras la panza y decís, este es el único lugar que estás realmente seguro adentro de tu panza. Y después cuando nacen, te preocupas por todo, si cruzan en la calle, si algo les puede pasar afuera, y bueno, pero nunca pensás que tenés que cuidarse de un cariño, ¿no? De la gente que vos te sentís protegida, que te sentís cuidada, ¿no? Que tenés que cuidarte de un amigo. Eso yo jamás pensé. Pensé que un amigo, tal cual, un amigo te protege, te cuida y vos tenés que estar relajada, porque es tu amigo, no es tu enemigo. Y bueno, pasó lo peor y uno siente un poco de responsabilidad. Es decir, ¿dónde fue el error nuestro? ¿Dónde fui yo que como mamá no pude advertir, ¿no? Este peligro que lo tenía tan cerca, ¿no? Este demonio, porque la verdad que es un demonio. Es una película de terror, parece una trama de terror.
Eleonora, es que es imposible porque, ¿sabe qué, Eleonora? Todos nos pusimos a hablar cada vez que le escuchamos a usted, a Marcelo, nos poníamos a hablar como padre. Es imposible descubrir a una persona con tantas máscaras. Entonces, me parece que no hay lugar para la culpa. Es imposible cuando uno se encuentra con sujetos tan siniestros que superan la media de cualquier acto miserable, ¿no? Y esto también lo hemos conversado con su marido, con Marcelo, que está ahí, ¿no?
Sí, vos sabés que eso me di cuenta en el momento que escuchamos la declaración de él, que fue tan fría, tan cruel, cuando él habló con esa frialdad. Y te acordás que yo te pregunté, ¿puede mentir tanto? ¿Puede ser una persona tan mala, tan lo que vos dijiste, ¿no? Cuando dijo, bueno, estaba Catalina en el piso y llamé a mi mamá para decirle buenas noches. Terrible. Terrible. Y vos decís, ¿cómo puede ser tan malo y tan oscuro? Y bueno, no, es una cosa espantosa, la verdad que es terrible, terrible. Bueno, no sé si se va a poder superar todo esto, ¿no? Pero es tanto dolor y como yo digo, ¿no? Ayer pasó y logramos lo que queríamos, logramos que él tenga la justicia del hombre, que es lo que se merece. Y bueno, pero acá estamos en casa de nuevo y la soledad te golpea, ¿no? Y la ausencia te duele.
Eso pensaba Eleonora y Marcelo que me están escuchando ahí junto al fiscal Sicardi, lo difícil que es ahora, sí. ¿No? Porque bueno, terminó el juicio, se cerró una etapa, pero cómo es convivir con ese dolor profundo. Hay algo de consuelo en esto. Yo veía, y lo comparto también con el fiscal y con los papás de Cata, el apoyo de los amigos, el acompañamiento. Me imagino que eso va a continuar, tienen otra hija, un grupo. Bueno, es lo que sembró Catalina en su corta vida, ¿no? Y en eso deben estar orgullosos de lo que generó su hija entre sus amistades, ¿no?
Sí, a veces yo digo, ¿no?, que con tan solo 21 años Catalina logró tanto, ¿no?, porque acá vemos los frutos de su corta vida y el amor que ella sembró, porque ayer yo veía tanta gente, todo el mundo, y es la magia de ella, ¿no?, no solamente los amigos, ¿no?, es la sociedad entera. Caminás por la calle, entras a comprar algo, vas a una verdulería, la gente te dice, disculpame, te puedo abrazar, y te ponen a llorar con vos, y bueno, es el... esa sensación de la inseguridad que nos ha quedado a todos los papás, porque no solamente me pasa también a veces con Lucía, ¿no? Cuando Lucía trae a alguien a casa, yo miro, ¿no?, y digo, uy, y te pones en alerta. Empiezas a mirar a los amigos, ¿viste?, como con desconfianza, pero bueno, no tenemos que caer en eso tampoco, ¿no?, en que todo el mundo es malo. Pero bueno, es muy difícil.
Marcelo, ¿alguna reflexión?
Sí, no, yo, bueno, principalmente quiero agradecer profundamente a la justicia en general, al fiscal Sicardi. La verdad que es increíble, se lo dijo Leonora, el tipo de persona que es, pero desde el fiscal Mana, que comienza la investigación con sus colaboradores, la doctora Aliaga, que fue increíble también el trabajo que hizo, que ayer estuvo presente. Bueno, hay que reconocer, porque uno, la justicia en general a veces está tan vapuleada en nuestro país, en Córdoba, que siempre se dice, ¿no?, de la justicia, ¿cuándo va a haber justicia? Y en realidad, lo que nos pasó a nosotros, tenemos que reconocer que fueron implacables. Está bien, las condiciones se dieron, por supuesto, no todos los casos son iguales, pero nosotros, está bueno remarcar cuando la gente hace el trabajo que corresponde, como decía el fiscal Sicardi, y la verdad que trabajaron increíblemente bien, y tenemos que estar súper agradecidos desde el primer día hasta ayer, que se cerró con la sentencia de cadena perpetua a este monstruo. Y ni qué hablar también, obviamente, el apoyo de la gente, ¿no?, de las compañeras de Catalina, de los medios, ustedes también, vos, Petete, siempre me han recibido con la mejor predisposición y respeto, cómo se trató el caso de Catalina, porque siempre cuando ocurren estas cosas se dicen cosas, se hablan, nunca hubo ninguna, nunca se desvirtuó el tema de lo que era Catalina como persona, como hija, como estudiante, así que la verdad que es importante saber agradecer, ¿no? En este caso lo estoy haciendo con todos ustedes también, los medios.
La verdad que, bueno, es un caso tremendo, donde cada vez que hablan ustedes uno no tiene más nada para decir. Yo escuchaba ayer a Eleonora cuando le decía al asesino, mírame a la cara, y el asesino bajaba la vista. Que después de eso uno no puede decir, cualquier palabra que digan cae en el vacío, no tiene sustento, no tiene fuerza frente a eso. Yo me preguntaba, seguramente el fiscal también se lo debe haber preguntado, ¿De dónde salen las fuerzas en momentos así? Porque uno imagina, visto desde afuera, que no va a poder soportar todo eso. Y he visto con el estoicismo y con el amor que ustedes han llevado adelante esta bandera. La verdad que me emociona, como padre, mira, me emociona.
Mira, te cuento que ayer, ¿no?, después de escuchar la defensa que habló, viste, hablaban, y trataba de asociar, no sé para qué, ¿no?, con unos chats y con mensajes de adolescentes de enero del 2024, y ponía cosas y ejemplos. Te juro que salté como una leona a defender a mi hija. Y aparte, escucharla a la defensa, que si bien, como me explicaron, ellos pueden mentir y decir lo que quieran, decir que todos éramos potencialmente asesinos, que cualquiera podía matar, viste, que era normal que te pase esto. Y yo decía, ¿pero qué está hablando esta mujer? ¿Cómo puede decir que es normal que uno le agarre una depresión y te pueda atacar y matar a mi hija, que es mi tesoro, mi bebé. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y salté a decirle lo que le dije, y a mirarlo y explicarle, decirle, mírame y decirme a la cara, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no paraste? Y fueron cosas que me salieron del corazón sin pensar, y con ganas de escuchar, y me quedé, ¿entendés? Porque en definitiva, yo ni me acuerdo ahora que veo los audios, y hasta le dije, ojalá, yo esperaba un futuro diferente para vos también. También tiene 21 años, y yo decía, ¿cómo puede ser una persona con 21 años con tanta maldad y con tanto? Y bueno, y eso fue las fuerzas que uno le da, no sé, fuerzas de madre, fuerzas que te salen, y tratar de... como le dije, cambiaste la A de arquitecto por la A de asesino, me salió del alma. Y aparte de decirme que él se sentía mal porque estaba en un lugar 4x4 y que él subía, y él. Y yo dije, pero tu vida, y le digo, y mi hija está en un cajón. Bueno, fue horrible.
Y la verdad que ese fuerte que decís vos es solo el amor que le tenemos a Catalina, le vamos a tener toda la vida. Yo creo que eso es la raíz de todo, que lo menos que podíamos hacer es buscar y lograr la verdad y la justicia. Y por otro lado también el apoyo, ¿no?, de toda nuestra familia, los amigos, las compañeras de ella, toda la sociedad en su conjunto, nos dio también fuerza para seguir adelante, el apoyo de toda esa gente, de todo no solamente de Córdoba, de todo el país. Y como siempre lo repito, los puristas que siempre han sido grandes compañeros nuestros, que han venido todos los días, que iban todos los días, Pablito, Pablo Viola y Nacho Loza, que son increíbles personas, siempre estuvieron al lado nuestro, y eso también nos ayudó un montón, ¿no?
Bueno, ¿han pensado el día después?
Mira, es una pregunta que siempre Leonora me hacía. Y después que, bueno, yo le decía, para que terminemos esta etapa, demos vuelta esta página, si todo sale bien como pensábamos, digamos, no para festejar, pero sí para estar un poco más tranquilo y sacar ya un tema de la cabeza, que era todo una tortura, ¿no?, de todos los días, si va, no va, declara, viene el testigo, no viene, qué va a decir, dice tal cosa, la defensa inventa esto, porque le han dicho cualquier barbaridad por ahí, un horror, que seguramente en algún momento va a tener que rendir cuentas también, porque no se puede hablar por hablar, porque sí. Y bueno, trataremos, lo decía ayer yo, de reencauzar de nuevo nuestras vidas con las actividades que cada uno tiene, yo con mi trabajo en mi profesión, Leonora con su trabajo, que lo ha hecho hasta antes de la audiencia, trabajamos los dos. Lucía con su facultad, pero por supuesto intentar arrancar esta vida de tres, que no es más de cuatro, y con todo el dolor, y recordándola a Catalina, sobre todo con todo el amor del mundo. Bueno, creo que no, eso es lo que nos va a hacer poder sobrevivir, y digamos, acostumbrarnos a vivir con la ausencia de ella, ¿no? Va a ser muy triste, seguro, pero bueno, tenemos que seguir adelante.
Doctor Sicardi, ¿quiere agregar alguna palabra más con Marcelo y Eleonor en este diálogo tan fuerte que estamos manteniendo?
Sí, ayer el presidente de la Cámara tuvo un cierre, dice, yo quiero llamar a la reflexión de todos, ¿no? Dice, algo así, pero no es textual, pero es más o menos lo que me acuerdo. Ser mejor amigo o ser amigo, mejor amigo o ser amigo, no es que ahí surgen derechos de exigirte que hagas o dejes de hacer algo, sino que surge el doble de responsabilidad, porque el título de mejor amigo es dar y no esperar demandar del otro, ¿no? Así que eso es una reflexión que me parece que prudente terminar acá en honor a Catalina. Y finalmente sentir que a partir de hoy Eleonora, Marcelo y Lucía van a poder comenzar recién hoy el duelo por la pérdida de Catalina.
Doctor, yo le agradezco profundamente, bueno, muchas veces en mi rol muy crítico con la justicia, con algunos hombres de la justicia, y la verdad que ayer me emocionó el modo en que hizo su alegato. como papá se lo digo, le mando un abrazo grande y le pido a los papás de Cata que se queden y al fiscal Sicardi también, porque quiero compartir, quiero cerrar este momento de tan fuerte y de profundo dolor con Catalina cantando. ¿Me permiten? ¿Compartimos eso? Sí.
Sí.
Muchas gracias,
Gracias, sí. Gracias, Marcelo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Estamos.
Gracias.
Muchas gracias, Betete. La verdad que increíble el homenaje. Era lo que le gustaba a Catalina, la música, soñaba con cantar y ser cantante. La verdad que muchas gracias, me emociona. Te mando un abrazo grande, te quiero mucho.
Y yo solamente les quiero agradecer porque yo lo que pedí, seamos todos papá y mamá de Catalina, y la verdad que lo fuimos y les agradezco a todos.
En nombre de Córdoba, cariño grande para ustedes, mucha fuerza. Mucha fuerza. Gracias.
Gracias
a los dos. Gracias al fiscal Sicardi. Bueno, el programa comenzó así. Esto nos ha golpeado a todos los cordobeses y cómo no darle el tiempo necesario, olvidarnos del reloj, de los parámetros que tenemos habitualmente en el programa. Esto supera todo, es transversal, nos atraviesa como sociedad.
Somos Mitre Córdoba. Todos los días estamos con vos. Estás en Mitre. Estás informado.
Mitre informa primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Hora 7, 10 minutos, temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 73%, cielo despejado. El Senado discutirá los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla el 3 de abril. La vicepresidenta Victoria Villarruel no concedió la sesión que Unión por la Patria había pedido para este jueves.
El temario de la sesión contempla solo ese tema.
Aún no convocó a la asamblea pedida por La Libertad Avanza para...